Vamos que llegamos los cubanos.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Papi, raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Raga chaga, raga chaga,
raga chaga. Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Bueno, mis amigos, muy buenos días y bienvenidos. Muchísimas gracias por estar conectados ya con nosotros en esta tortilla que se rompe temprano, que se arma este tremendo revoltillo acá en Radio Martí. Hoy es el 58º día del año, eso es el día 58 de este año ya. Faltan 301 días para las próximas Christmas, las próximas Navidades, así que empiece a comprar ya los regalitos y las cosas. Este día que se llama casi viernes por la mañana, jueves, señores, aquí acompañado de esta banda, literalmente son una banda de colaboradores, de amigos y de responsables de lo que pasa en este programa, el gran Puente Viñolis, nuestro productor general, y a su lado, ¿qué dijo hoy? Hoy es viernes, jueves, dije casi viernes.
No duerme conmigo, jueves.
27 de febrero, independencia de República Dominicana. Muchas felicidades a todos los dominicanos que están celebrando hoy este día tan especial para ellos. También tenemos a gran Mikey ahí, el dueño de todos los sonidos que se pierden en la ciudad de Miami. Señores, comenzó ayer el juicio a José Daniel Ferrer. En la provincia de Santiago de Cuba, lo que tenemos hasta ahora son muchas detenciones y un cordón policial, pero que muy, muy, muy estricto también. Vamos a ver qué es lo que ha pasado un poquito hasta ahora, las informaciones que tenemos sobre este juicio que el mundo entero está siguiendo muy de cerca. Lo han hecho a puerta cerrada completamente porque se acabaron aquellos juicios públicos en los que el gobierno quería estimular un poco el ánimo de la población para utilizarla después. Pues ahora han decidido hacerlo a puertas cerradas, temen cosas y tienen sus razones para temer. Vamos a hablar un poquito de eso también. Miami amaneció hoy con temperaturas bastante frescas, para nosotros casi frías. La gente empezó a sacar ya su ropa de invierno, ya se siente el olor a ropa vieja en la calle. Espero que dure poco, 62 grados por acá de temperatura, pero amenaza con subir ya y ponerse calientica como nos gusta a nosotros. Ha llegado ya a 80.000 el número de contagiados por el coronavirus. La paranoia continúa a nivel mundial. Señores, Jamaica ha prohibido que desembarque un crucero en sus costas, también por el temor a que traiga turistas contagiados. Y hay una preocupación mayor también, porque como ustedes saben, los Juegos Olímpicos se celebran cada 4 años. Este año les toca a Japón. Y ayer, Dick Pound, que es el miembro del Comité Olímpico Internacional, dijo que los Juegos Olímpicos de Tokio podrían cancelarse debido al brote de coronavirus. Tremendo. Japón salió enseguida y dijo, oye, no, para nada, los Juegos van. Nada que ver con la zafra de los 10 millones. Dice que no se van a cancelar, dijo ayer el gobierno de Japón, que ellos están muy preparados para enfrentar la situación. El evento este se va a celebrar en julio, las Olimpiadas, y esperemos que ya para julio todo esto del coronavirus sea anécdotas del pasado. Vamos a ver qué pasa. Una noticia que nos secuestró esta mañana literalmente aquí a toda la producción de El Revoltillo es esta, que dice que han descubierto una nueva luna, señores, que está circulando alrededor de la Tierra. ¿Qué cosa es esto? Bueno, pues resulta que astrónomos de la NASA han descubierto lo que ellos han llamado una mini luna. Sí, señor, que está orbitando nuestro planeta. Según los científicos, la Tierra capturó este objeto en su campo gravitacional temporalmente, y lo descubrieron la noche del 15 de febrero, hace apenas una semana y algo. ¿Qué pasa? La mini luna mide 1.9 metros de alto y 3.5 de ancho. Más o menos como Mikey, después del 31 de diciembre, la fiesta del 31 de diciembre, nuestro director de sonido. Se espera que esté aquí temporalmente, como ya dijimos. Dicen que para en abril pudiera ya salir de la órbita de la Tierra y seguir su rumbo viaje por el sistema solar. La pregunta es si nuestra luna tiene tanta influencia en las mareas y en algunos fenómenos que nos ocurren por acá. Esta mini luna podría también o tendría también el poder para afectarnos, Es la pregunta que queda. Y luego, cuando le lean el signo zodiacal y le digan la luna está de su lado, debería uno preguntar cuál de ellas. Vamos a ver. Habemos teléfonos por acá, por el estudio. Señora, hoy tenemos una invitada muy, muy especial, como dijo nuestro amigo Viñoli. Ella es una bellísima venezolana, motivadora. Y la vamos a tener aquí en breve. Maribel Marín nos va a contar mucho de su historia y sus planes, de muchas cosas. Sí, habemos teléfono, como había dicho, el teléfono es el 305-437-7118. 305-437-7118. Se quiere comunicar con nosotros y conversar sobre cualquier tema de los que vamos a estar acá analizando o algunos que usted sugiera, pues bienvenido. También se quiere contactar con nosotros a través del correo electrónico, es el radiorevoltillo@gmail.com. Radiorevoltillo@gmail.com. Señores, vamos a la noticia esta que nos incumbe muchísimo. En Santiago de Cuba comenzó ayer el juicio en contra del líder del UMPACO, José Daniel Ferrer. Y hasta ahora lo que tenemos es que han ocurrido muchísimas detenciones de miembros del UMPACO y dicen que hay un cordón policial, pero que muy, muy, muy estricto. Las acusaciones que el régimen le imputa a José Daniel Ferrer son lesiones y privación ilegítima de libertad. Y le están pidiendo nada más y nada menos que 9 años de prisión. El juicio, como dijimos anteriormente, se está llevando a cabo a puertas cerradas. Yo dije que ya esto no es como los juicios públicos, eso que el régimen se alardeaba de ofrecer públicamente para estimular el odio colectivo. Ellos saben que los tiempos han cambiado muchísimo y también la dirección de los odios también han cambiado de rumbo. Anoche aún no se sabía mucho de lo que estaba pasando. Familiares dijeron que Ferrer se ve bien de ánimo, pero bastante delgado. Dos de los testigos, literalmente plantados por el régimen, por supuesto, que están declarando contra Ferrer, según información, dice que las declaraciones de ellos fueron bastante incoherentes. Ahora hay que ver si el abogado de Ferrer se atreve a utilizar algunas de estas declaraciones incoherentes como arma. Vamos a ver qué pasa. Alguien del UMPACO ayer publicó cerca de las 9 de la noche una nota que decía: a más de 13 horas y aún en el juicio injusto y amañado contra José Daniel Ferrer no ha concluido. Solo pudieron acceder familiares directos de Ferrer. Se está efectuando, es la pregunta que se está haciendo todo el mundo, se está efectuando este juicio con las garantías de un debido proceso. Hay que dudarlo, señores. Empecemos porque el abogado, imagínense ustedes que el abogado que le han puesto a Ferrer, se le olvidó comunicarle la fecha y la hora en la que se iba a celebrar el juicio a los familiares, hasta un día antes. O sea, el juicio fue ayer. Bueno, ellos se enteraron a través del abogado el martes solamente. El tipo se lo olvidó. Mira tú qué detalle más. Tenía muchas cosas en la cabeza. Por eso el mismo Ferrer ha pedido, pidió que no le buscaran ningún abogado porque que lo defendiera, porque según él mismo dice todo abogado cubano que tenga capacidad legal va a corresponder siempre con el Partido Comunista, es decir, la dictadura. Hay que recordar que con Ferrer también hay otros enjuiciados también: Fernando González, Roilán Zárraga y José Pupo, todos miembros de la organización, para los que la fiscalía ahí están pidiendo 8 años de cárcel para los dos primeros y 7 años en el caso del tercero. Ferrer tiene 2 armas aquí, señores. Primero, la actitud, para mí, yo pienso, la actitud de nosotros que estamos fuera y que tenemos un poco el poder de acusar y de propagar un poco lo que se está cometiendo, la injusticia que se está cometiendo sobre su persona. Y la otra arma, yo pienso que es la comunidad internacional. Todo lo que se puede hacer, importantísima la gestión que se haga a través de la comunidad internacional, que sancione directamente al gobierno cubano por cada golpe bajo que el gobierno cubano le propine a José Daniel Ferrer. Yo pienso que se debería propagar también el mismo golpe bajo a los integrantes del gobierno cubano. Y me refiero directamente a sus bolsillos, que parece que son, que es lo que más le duele. Estoy hablando de las cuentas de los Castro fuera de Cuba. Cuando tú le toques ese dinero, ellos van a chillar enseguida. todos esos grupos, Amnistía Internacional, la OEA, el Parlamento Europeo, la vicepresidenta del Parlamento Europeo, que se llama Dita Charasnova, ayer les advirtió directamente a los castros a través de Twitter de que esa institución, el Parlamento Europeo, va a estar siguiendo lo que sucede en el juicio de José Daniel Ferrer y de que van a reaccionar enérgicamente contra el régimen en consecuencia con lo que le vaya pasando a Ferrer. Así que cuidado, el secretario de Estado aquí de los Estados Unidos, Mike Pompeo, también se las cantó el lunes y les advirtió que lo mejor que hacían era liberar a Ferrer lo más pronto posible, alegando de que está preso de forma injusta. Le dijo así literalmente Pompeo a Bruno Rodríguez, que le mandó una carta abierta, por supuesto, pero se la tiró directa, le dijo, por el bien del pueblo cubano y por la mejora de su, en su nación, le estamos instando a que liberen inmediatamente a José Daniel Ferrer y a dar el primer paso hacia un futuro mejor para Cuba. Así que sanciones económicas, yo pienso, a los castros, ahí es donde le duele, pero al dinero directo de ellos, como ya dije, yo creo que esa es la clave. Los castros con sus lacayos siempre vienen con el mismo argumento, señores, de que Ferrer y cualquiera que levante su voz para criticarlo es un agente asalariado del gobierno de los Estados Unidos. Me pregunto, primero que todo, ¿tienen pruebas ellos de que se le está dando dinero, el gobierno de los Estados Unidos le está dando dinero a Ferrer? Según, si las tienen, que las muestren directamente. Segundo, ¿cuánto es el salario que paga el gobierno de los Estados Unidos a los opositores en Cuba? ¿Cuánto se le puede pagar? Es la cuestión que nos, la pregunta que nos tenemos que hacer aquí. ¿Cuánto se le puede pagar a un hombre que tiene apenas 49 años, como el caso de José Daniel Ferrer, para que pase gran parte de su juventud y de su vida en una cárcel cubana específicamente? Porque una cárcel del mundo puede ser una cárcel cubana, que es lo que le ha pasado a este hombre. Ha estado años preso. ¿Cuánto se le puede pagar? ¿Cuánto es el salario que se le puede pagar? Y la otra pregunta, ¿han visto ustedes? Pues hay muchas personas en Cuba todavía que quizás se puedan creer el cuento este de que todo el que se lo pone al gobierno cubano es asalariado del gobierno de los Estados Unidos. La pregunta es, ¿han visto ustedes a Ferrer manejando un Mercedes-Benz por La Habana o por Santiago de Cuba? Yo sí he visto a Díaz-Canel paseándose por un, con un Mercedes-Benz por La Habana. He visto a los hijos de los dirigentes cubanos montando BMW en yates de lujo. Los he visto montando aviones de 40 millones de dólares, como la foto que mostraron los hijos del supuesto primer ministro, ahora este, Marrero Cruz. Lo hemos visto, el famoso avión que le dio Chávez a Fidel Castro, y ahora lo están usando los hijos de estos ministros. Se le pone el cartelito de mercenario. Según el diccionario, señores, mercenario dice que es el soldado o persona que con experiencia militar lucha o participa en un conflicto bélico por su beneficio económico y personal, normalmente con poca o nula consideración con la ideología, nacionalidad, preferencia política o religiosa del bando para el que lucha. ¿Dónde está? Ah, estos soldados, a estos mercenarios se le llama, por eso se le llama soldados de fortuna. La pregunta es, ¿dónde está la fortuna de José Daniel Ferrer? ¿Dónde está la fortuna de un Pedro Luis Boitel, señores? Un hombre que luchó contra Batista. Ojo, ¿quién es este hombre? Un poeta que con solamente 30 años, Fidel Castro lo condenó a 10 años de cárcel y murió de una huelga de hambre en el año 1972. ¿Dónde estaba la fortuna de este tipo? ¿Dónde estaba el dinero supuestamente que los americanos le estaban dando? ¿Dónde está la fortuna de Orlando Zapata, otro joven cubano que era albañil además y plomero, que también murió en otra huelga de hambre en una cárcel cubana? ¿Dónde está la fortuna de las damas de blanco? ¿Dónde está? Yo no veo ninguna de esas damas de blanco ni vistiendo ropa cara, ni viviendo en mansiones, ni paseándose en carros de lujo por Varadero. Es más, reto ahora mismo al gobierno cubano, por cada foto que me manden, de una foto que me manden de una dama de blanco manejando un Mercedes-Benz por La Habana o Varadero, les voy a mandar 20 de los hijos de los ministros de Cuba paseándose con estos yates de lujos y estos carros que no ningún cubano de a pie puede darse el lujo de tener. Venga, estoy esperando la foto para que venga. Y para refrescar un poco, recuerde que nos puede llamar aquí, señores. Vengo con una persona muy especial, muy bella ella, como siempre nos acostumbra a las mujeres venezolanas a hacer. Se llama Maribel Marín y está aquí con nosotros.
Pretty woman, walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman. I don't believe you, you're not the truth, no one could look as good as you.
Maribel Neme. Neme. Neme, ¿es tu nombre?
Artístico.
Ah, qué lindo, sí, Neme.
Mi nombre artístico. ¿Qué te bien. Parece? ¿Te gusta?
Me encanta.
Gracias por aquí, tenerme en tu programa, qué emoción.
No, por favor, un gusto para mí. Qué lindo, qué lindo. Me encanta tenerte acá. ¿Eres motivadora?
Soy motivadora, soy life coach, soy empresaria. Y bueno, aquí vengo a compartir tu voz, ¿sabes?
Toda una representación de la mujer venezolana, siempre sí. Activa y siempre...
La mujer venezolana es una mujer luchadora. Una claro mujer que apoya a su familia 100%. No sé si te has dado cuenta que en todas las marchas que han ocurrido en mi país...
¿Cómo no?
Bueno, es público lo que está ocurriendo en nuestro país hace muchos años. La mujer siempre ha sido pilar fundamental de esa lucha porque nosotras creemos que la familia es lo más importante.
Muy bien.
Y yo me uno a la voz de ustedes, los cubanos que han pasado por tantas penurias. Cuando llegué a Estados Unidos hace 20 años, tuve la oportunidad de conocer muchas personas cubanas que me decían, ay, hija, lo que yo era muy joven, me decían, lo que les viene a ustedes, y yo decía, no, nosotros no somos una isla, nosotros somos un país muy grande, no es imposible que nos pase eso.
Cualquiera se puede equivocar.
Después de 20 años, sí. Yo te puedo decir que todos ustedes tenían, las personas que me lo dijeron, claro, tenían razón, y que por eso es muy importante lo que tener una mente preparada,
sí, señor,
donde dejemos atrás las limitaciones y las creencias limitantes que esta gente nos quiere
enchufar
en la mente, en el cerebro, y te quieren minimizar, porque eso es lo que hace este tipo de tendencias políticas de comunismo, ¿sabes?
Sí,
de tratar de dejarte a un lado tus creencias, de tratar de salir adelante, de ser una persona exitosa. Y esa es una voz que yo también como motivadora quiero que la gente tenga claro.
Muy bien,
es
muy
importante eso.
Porque dentro de tus charlas y dentro de tu itinerario, vamos a llamarlo así, como motivadora, también está, por supuesto, ustedes tienen un compromiso político, está también el compromiso político.
Sí, yo lo tengo, claro. Yo no sé otras personas, pero en mi caso yo lo tengo porque la libertad de cualquier ser humano es muy importante. Y claro, yo defiendo la libertad.
Claro.
Y al tú prepararte psicológica y mentalmente para la verdad, vas a ver que la libertad se da la mano con la verdad. Y la verdad es que tú naciste para ser libre y feliz. Y nada ni nadie te debe separar de esa creencia, que es la realidad.
Qué buen tema, definitivamente. Nosotros que estamos, bueno, ya el adoctrinamiento dentro del país,
sí,
dentro de Cuba, es generacional. Lamentablemente, o sea, ya son generaciones que nacieron, que ya son adultos.
Sí.
En caso mío, por ejemplo, ya nacimos con esto, más llamada revolución, porque no hay nada que revolucione ahí, pero que ya vienes con ese lavado de cerebro, precisamente con tu mentalidad, y es muy difícil verdaderamente sacarte ese disco duro que te injertaron. Muy complicado, es un tema muy complicado. Ayer, precisamente, estábamos en un grupo de amigos, estábamos comentando cómo, desde el punto de vista general, cómo tú le puedes explicar a una persona, por ejemplo, que vive en Cuba, que vive en nuestros países, de que tú naces en un país X, cualquiera que sea, y tú tienes ciertos derechos inalienables que nacen contigo, son naturales en ti, como por ejemplo el derecho a viajar. Y entonces viene un régimen de una forma muy rara y te dice, mira, nosotros tenemos una ideología, vamos a ponerla así, como pasó en Europa del Este y como pasó en nuestros países, nosotros tenemos una ideología que hemos descubierto que es la ideología perfecta, se llama comunismo, en la cual toda la muela que conocemos, todas las personas son iguales, aquí no hay diferencia de clase. Y entonces tú le dices, mira, ¿tú sabes qué? La educación es gratis, todo es gratis aquí todo te lo vamos a regalar, todo es así. Y de buena primera tú le dices, ¿tú sabes qué? Me parece tan bonito eso que me estás diciendo, pero vaya, te pido permiso, yo no quiero participar, yo quiero salir del país y me quiero ir. Y entonces el sistema te dice, eso le pasó a los soviéticos, eso lo pasó a toda la Europa oriental y nos pasó a nosotros. Entonces te dijeron, no, tú no te puedes ir, esto es un régimen tan perfecto que tú te la tienes que comer con nosotros acá. Tú dices, pero y es muy difícil decirle a nuestros colegas, por ejemplo, a muchos cubanos, decirle, mira, eso es un derecho que el gobierno cubano no te lo puede quitar, está injertado en tu mentalidad, que ellos sí tienen el derecho a decirte cuándo tú tienes que viajar, qué tú tienes que leer, qué tú tienes que comer. O sea, y es mental lo que tú me estás diciendo.
Mira, yo te voy a compartir algo que yo he analizado y pensado a raíz de todos estos años. Yo estoy 100% segura de que en la vida nada es difícil, ¿ok? Lo que es un reto. Entonces, yo quisiera participar en ese reto y estoy abierta en mis redes sociales, @MaribelNeme, para que cuando me quieran hacer preguntas de cómo ustedes se pueden salir de ese estado mental, que un grupo de personas muy inteligentes, porque vamos a tomar esto en consideración, estos seres humanos que son definitivamente totalmente inteligentes, psicópatas, en mi forma de verlo, quieren tomar el poder, y qué manera más rápida de tomar el poder es de lavarte la mente. Claro. Decirte, tú tienes que hacer esto, tú tienes que comer esto, tú no puedes viajar para este lugar, tú no puedes ver el internet. Mira, nada que sea negado es positivo. Claro. O sea, en la libertad de tú escoger, incluso con los hijos nosotros tenemos que dar a nuestros hijos, a ellos decidir, a ellos crecer. Porque lo que tú le estás diciendo a un ser humano cuando le dices tú no puedes, es que tú eres un inepto, tú eres una persona que no tienes la capacidad, y por eso no te dejo que lo realice. Así que la invitación a todos los que están viendo este programa maravilloso tuyo es que, por favor, traten de abrir su mente a una realidad diferente a la que están viviendo, porque la realidad la creamos nosotros mentalmente, pero hay otras cosas afuera, cosas que nosotros podríamos participar si tomamos la decisión, porque en la vida todo es una decisión. Desde que tú te despiertas en la mañana, tomas la decisión de bajarte de la cama, qué vas a desayunar, todo es una decisión.
Claro.
Así que para cambiar ese paradigma que estos políticos han generado en tu país, en mi país, es una decisión, tomen la decisión de ser libres y lo van a lograr.
Claro, así mismo, amén, así es. Y bueno, dentro de tomar la decisión también está el tema de tomar la decisión correcta, ¿no? Hay que tener también mucho cuidado.
La decisión correcta, claro, la invitación es justamente a cambiar el paradigma mental. Yo no estoy diciendo aquí que nadie haga nada, pero la invitación es a cambiar el paradigma mental, a pensar, allá afuera hay otra cosa, otro libro que yo puedo leer, como el libro que yo voy a publicar, otro libro que yo puedo leer, Otro pensamiento que puedo tener en mi mente, ver las cosas más bonitas, ver un mundo diferente donde todos nos podamos ayudar y compartir una misión de vida completamente diferente a la de tener presas a las personas que quieran expresar su punto de vista.
Muy bien.
Porque quizás tu punto de vista y el mío son diferentes, pero yo lo respeto.
Claro.
Entonces, respeto y libertad. Esas son mis consignas.
Así mismo. Tan complicado a veces entender. ¿Qué tiempo llevas acá viviendo?
Yo llevo 20 años.
Ah, ¿llevas 20 años?
Sí, soy ciudadana americana y amo este país.
So, viniste a raíz de... Tú fuiste de las que despertaste rápido, ¿no? Con respecto a...
Eso te quería comentar. Sí, lo que pasa es que fíjate, volviendo a esto de la visión, yo monté mi primer negocio, empecé mi primera empresa, soy empresaria desde los 17 años.
Wow.
Y siempre vi en viajar, me apasiona viajar. ¿Por qué? Porque tú tienes contacto con diferentes culturas, ¿y qué hace eso? Hace que tu mente se expanda, que tú veas desde otra perspectiva lo que tú en Cuba puedas pensar, lo que te gusta comer, o de repente ir a Europa y ver las personas, cómo se desenvuelven. Así que venir para Estados Unidos fue, ¿verdad?, para mí fácil, porque ya yo trabajaba con algunas empresas en las que vendía.
Maribel, vamos a hacer algo, vamos a viajar ahora un momentico, vamos a hacer una pequeña pausa noticiosa acá en El Revoltillo, vamos a volver con esta bella mujer inteligente y gran motivadora.
Gracias.
Para que nos hable también su experiencia de vida, que es muy interesante, muchas cosas que contar. No se vaya, ya regresamos.
Martí, El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Saludos amigos, muy buenos días, son las 10:30 de la mañana, es hora de información aquí en Radio Martí. El opositor cubano Saqueo Báez Guerrero fue liberado tras más de 24 horas de arresto en la 11ª unidad de la policía ubicada en San Miguel del Padrón, en La Habana. Sobre lo ocurrido, Báez Guerrero ofreció su testimonio a Radio Martí.
El pasado día 25, en horarios de la mañana, o sea, sobre las 10:30 de la mañana, víspera de juicio de José Daniel Ferrer García, Roilán Zárraga, Fernando González, José Pupo, fui detenido arbitrariamente aquí en mi vivienda por la policía política de la gente que se dice llamar Reiniet. Me llevan a la unidad de Calabazal y luego me trasladan a la 11ª unidad de la PNR en San Miguel del Padrón. Ahí estuve detenido arbitrariamente por más de 24 horas, o sea, por 36 horas, hasta el día de ayer, 26, que fui liberado a las 11 de la noche. Ahí, por supuesto, como siempre, recibí varias amenazas por parte de un agente de la policía política, un represor que se dice llamar Leoni, de que este año ellos iban a acabar con la Unión Patriótica de Cuba, de que ya tenían a nuestro líder José Daniel Ferrer García preso, que iba a ser sancionado, así mismo me dijo ese señor. Todavía el juicio iba por la segunda parte, según me estaba diciendo ese señor, y ya me estaba diciendo que iba a ser sancionado. Quiere decir, por supuesto, que eso es un juicio arbitrario preparado, fabricado por la policía política para encarcelar a nuestro líder José Daniel Ferrer, porque se han dado la tarea, vuelvo y repito, como él mismo me dijo, que quieren acabar con la Unión Patriótica de Cuba, y que iban a encarcelar a varios activistas, entre quienes multas arbitrarias, y que a partir de este año ellos iban a poner multas elevadas a quien tan siquiera se tirara una foto con un cartel en la mano, ya sea dentro de una casa o donde quiera que lo hiciera.
El ICAIC ha censurado un filme por diferencias políticas e ideológicas. La obra documental se titula Sueños al Pairo, de los realizadores José Luis Aparicio Ferrera y Fernando Fraguela. Ha quedado excluida de la selección oficial de la 19ª muestra joven del ICAIC, de acuerdo con una publicación que hizo la propia entidad estatal. La película se acerca a la figura de May Porcel, un artista que intentó salir por el puente marítimo del Mariel en el 80, actualmente radicado en Estados Unidos. Se le impidió la salida y fue borrado de la escena musical cubana. Estuvo 9 años tratando de salir de Cuba hasta que por fin lo logró. Como respuesta a la decisión del ICAI, otros autores resolvieron retirar sus obras del evento que tendrá lugar del 7 al 12 de abril en La Habana. En Ecuador, el exmandatario Rafael Correa enfrenta nuevos procesos. Desde Quito informa Giselle Jácome.
El cerco se cierra sobre el expresidente Rafael Correa una vez que avance el juicio Sobornos 2012-2016, donde su nombre aparece como líder de una red de sobornos a empresas para otorgar contratos con el Estado. En esta ocasión, 7 empresarios presentaron sus pruebas de descargo. Uno de ellos mencionó que le habían pedido $1 millón para favorecer a su empresa. Esto se suma a la investigación por el caso de secuestro al activista Fernando Balda, ocurrido en Colombia en el 2012, y cuya pieza clave acaba de llegar extraditado de España. Se trata de Pablo Romero, exsecretario de Inteligencia de Correa, quien debe responder por otros cargos, según señala Jairo Lalaleo, abogado de Balda.
No solo tiene que ver con el tema de Fernando Balda, sino temas inherentes a derechos humanos, temas de operaciones en territorios de extranjeros con dineros públicos.
Para el activista Fernando Villavicencio, el uso de fondos públicos que hizo Romero para perseguir a periodistas y opositores a Correa es otro tema que debe investigarse.
No cumple el rol de un organismo de inteligencia del Estado ecuatoriano. Era el brazo ejecutor de la inteligencia y la persecución de Rafael Correa.
Pablo Romero, exsecretario de Inteligencia del gobierno de Rafael Correa, se encuentra en un centro de detención provisional en Quito, donde se le brinda seguridad, en espera de que en los próximos días sea llamado a juicio. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Y la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, aseguró hoy ante el Consejo de Derechos Humanos que la epidemia del coronavirus ha desatado una inquietante ola de prejuicios contra ciudadanos chinos y de etnia oriental. Estas han sido las noticias. En el control de audio, Teudy Giró, voz informativa, Rafael Martínez Sixto.
Bueno, aquí estamos de regreso, señores, en este revoltillo hoy, muy especial hoy, jueves 27 de febrero, aniversario de la independencia de República Dominicana, que ya felicitamos a todos los dominicanos y lo seguimos haciendo, por supuesto. Y estamos hablando acá, señores, con una mujer maravillosa, una mujer con mucha historia, una gran historia de vida. Ella ahora mismo es motivadora, por supuesto, porque tiene mucha razón para hacerlo. Maribel Nemes está con nosotros hoy aquí. Y en el corte de noticias empezamos a hablar con algunos amigos que están conectados a través de la red de Facebook específicamente. Y ella me estaba hablando algo que a mí me pareció interesante, y es precisamente el business plan. Ella también es una mujer de negocios. Y estaba hablando de todo negociante cuando quiere abrir un negocio, pues lo primero que hace es hacer un plan de negocio.
Cuando quieres abrir un negocio, lo más importante es tener lo que se llama blueprint o la base de cómo va a ser tu negocio, la estructura o un business plan.
Claro, y una proyección de tiempo.
Y dentro de este business plan, entonces hay varios capítulos, uno que es la proyección de tiempo, hacia dónde te vas, el marketing, diferente, o sea, la línea de tiempo, el marketing, las bases más, las fundamentales de cómo vas a levantar, es lo mismo cuando vas a levantar un edificio, que siempre se necesita un plan.
Claro. Y me estaba diciendo también que lamentablemente estos tipos, estos regímenes comunistas, tienen el business plan muy bien cuadrado. Total. Claro que no lo inventaron ellos, es un business plan que viene probablemente de 1917, cuando apareció el primer sistema socialista del mundo, este con Vladimir Lenin, el genio de la maldad. Yo pienso que fue el que creó... Sí. Toda la plataforma para que surgieran todos estos regímenes en muchos lugares. Hablamos de la Europa de la Europa del Este, pero hablamos de Corea del Norte, hablamos de China, hablamos de Cuba, todos países con una historia de miseria, de explotación y de muertes que suman millones, millones y millones. Pero la importancia aquí, señores, que nos diga una persona también ya con una cultura madura desde el punto de vista político y mental, que es Maribel Nemes, sobre esta estrategia del business plan. ¿Cómo se le puede enfrentar o cómo se le puede destruir al business plan de un sistema como el...?
Preparándonos. Es muy importante que nos demos cuenta, que podamos salir... un minuto de eso que nos dicen todos los días y todos los días, que si el imperio, que si todas esas mentiras y falsas creencias que nos quieren inyectar en el cerebro. O cuando, por ejemplo, en Venezuela hace algunos años le disparaban a estos niños de 18, 19, 20 años, que no los olvido, porque salieron a dar la vida por nuestra libertad, por la libertad incluso del cubano, por la libertad de cualquier ser humano. Ellos salían a decir, nosotros creemos en la libertad. Entonces, cuando les disparaban en la cabeza a estos muchachos, ¿cuál es el mensaje de dispararte en la cabeza? Que no pienses, porque el poder, señores, lo tienen en la cabeza, en el cerebro, en la mente. Y si ustedes cambian su forma de ver la vida y toman la decisión, porque es muy fácil, aunque parezca tan difícil, lo que a veces es muy difícil, es más fácil de lo que nos imaginamos, claro, es tomar una decisión y tomar la decisión correcta.
Claro.
¿Cuál sería la decisión correcta? Empezar a prepararte. Empezar a buscar información. Cuando tú no conoces algo, tú buscas información.
Exacto.
Y esa información te va a hacer sentir poderoso porque te estás preparando, estás tomando conocimiento. Y dicen por ahí que el conocimiento es poder.
Claro.
Entonces, una básicamente
cosa,
eso.
Una cosa que nos ha acompañado durante mucho tiempo y tiene mucho que ver con la forma en que pensamos, es, y no la podemos descartar por ningún motivo, es el famoso miedo. Estos regímenes son expertos en inyectarte el miedo. ¿Está justificado tener miedo como ser humano? Es un sentimiento legítimo, ¿no?
Está totalmente justificado. Mira qué punto tan importante acabas de tocar. Fíjate, está 100% justificado sentir miedo, porque el miedo es una emoción, como puede tener otra emoción de alegría, de sentirse muy positivo. Es una emoción. Entonces, ¿qué hacemos con las emociones? Canalizarlas. Ok, yo tengo miedo. tomas conciencia de que tienes miedo, pero dices, pero no voy a apegarme al miedo. Yo sé que si yo dejo cambiar este sentimiento que estoy teniendo en este uh-huh. minuto y tomo fuerza con conocimiento, este miedo va a desaparecer. ¿Y cuándo desaparece el miedo? Cuando tomas una acción diferente.
Qué bueno.
Si tú tienes miedo, no sé, de salir a correr porque crees que te vas a desmayar cuando corras, sí. tú corres y te das cuenta que no te desmayaste, eso te da poder. Lo claro. pude hacer. Empoderamiento personal, autoempoderamiento. Uh-huh. Nadie te puede dar a ti lo que tú no tienes, lo que tú no quieres tener. Sí. Yo me puedo sentar 5 horas contigo a hablarte de motivación, pero si tú no tomas la decisión, fíjate lo importante uh-huh. que es querer hacerlo, no vas a cambiar. Claro. Así que todo empieza en una decisión.
Y una cosa, a mí me llama la atención, y esto va a sonar un poco como un oxímoron, como se llama, dos palabras estas que se contradicen un poco una con otra. O sea, como uno habla, uno dice el sonido del silencio, o sea, son cosas que se contraponen. Pero para mí, en la meditación, que yo a veces me encierro conmigo mismo un Muy poco bien. A pensar... sí, pero a veces me vuelvo loco también, pasan cosas negativas ahí. Yo pienso a veces que no hay nada más valiente, fíjate, una cosa rara, de que decir en voz alta cuando tienes miedo.
Totalmente.
Hubo una anécdota en Cuba, a principio de la revolución, que Fidel Castro, famoso discurso que le dio Fidel Castro a los intelectuales cubanos, y él se paró y dice, hay muchas anécdotas con respecto a qué fue lo que pasó ese día. Él sentó a toda la mácula de la intelectualidad cubana, los mayores pensadores que había en Cuba, y les dio un discurso de qué cosa, por dónde venía la revolución. Pero un discurso en que se iba en el balance de la anécdota, del escuchar un poco, de decir lo que pensaba, y también de imponer el miedo. Dicen que termina el discurso aquel, en la reunión, fue una reunión, y él pone el revólver sobre la mesa y dice, ¿alguien tiene algo que decir aquí? Y dice que se levantó solamente el dramaturgo quizás más grande que ha dado Cuba en los últimos tiempos, uno de ellos, para no caer en eso con otros muy importantes, Virgilio Piñera, que era un señor muy flaquito, delgadito, gay incluso, y se paró, levantó la mano y dicen que él dijo, yo ahora mismo lo único que tengo que decir es que yo tengo mucho miedo.
Wow.
Yo veo eso, se rieron algunos, pero como el acto quizás más valiente que hubo en toda esa sala. Porque levantarse y decirle a este hombre, ¿qué es lo que tú quieres? Imponerme miedo, ¿tú sabes qué?
Ya lo
Venga,
lograste.
Tengo miedo ahora mismo. Salir a la calle ahora mismo en Cuba, que sería un acto de protesta genuino, con carteles que decir, tengo miedo. A ver, yo no sé, me parece a mí que puede ser una cosa rara, estrambótica, pero con cierto valor. ¿Es el ser humano también valiente cuando dice que confiesa
sí,
que tiene miedo?
Sí, porque es valiente mostrar al mundo tu sentimiento más genuino. Ser genuino es valiente. Y las personas, y hay muy pocas personas en el mundo que toman la decisión, porque todo es una decisión. Vuelvo mucho a ese punto porque es real. O sea, es genuino ser tener miedo. Claro. Es genuino decirle al mundo, mira, yo tengo miedo, pero ¿sabes qué? Yo lo voy a enfrentar. Claro. La diferencia entre de repente una persona que tenga miedo y que no lo enfrente y otra, es que esta otra que diga, ok, yo tengo miedo, pero ¿sabes qué? No tengo tiempo para tener miedo, me tengo que mover, tengo Eso. Que tomar acción.
Claro.
Entonces, la acción, ¿verdad? Que te genera cualquier emoción, es la que te va a permitir hacer este salto, yo lo llamo un salto cuántico, porque te lleva a otra dimensión,
okay.
que muchas veces los seres humanos, como estamos tan rodeados de tecnología, chismes, farándula, vida normal, no nos permitimos hacer ese acto de introspección que tú me dices cuando tú meditas, y bueno, y te pasan muchas cosas porque estás meditando, pero eso es lo que te va a permitir lograr a donde tú quieres llegar.
Claro, qué bien.
A tomar una acción. Es más fácil de lo que tú te imaginas.
Mari, quiero ir a ti específicamente. Tienes una historia bastante fuerte de vida, porque sí. esto que te lleva a ti, siempre los motivadores por lo general tienen una historia, background que los lleva a ser quien uno. Dice, alguien dijo, el hombre es el hombre y sus circunstancias, ¿no?
Sí.
Y son las circunstancias a veces las que nos llevan a ser lo que uno es al final de la historia. Cuéntame un poco de tu historia. ¿Qué te hace a ti motivadora? ¿Y cuándo te sientes que tienes un poder para motivar a otras personas y decirles, salgan a la vida y luchen?
Bueno, mira, como te dije, hace 20 años llegué a Estados Unidos, vine con mi hija que era muy pequeña para ese entonces, 4 años y medio, una niña maravillosa, se llama Angélica. tuve una la oportunidad.
¿Ya tiene 24 años?
Ya tiene 24 años.
Empezaste joven, porque tú eres una mujer joven.
Sí, la tuve a los 18 años. Y bueno, esa era una de las motivaciones más grandes de mi vida. Me preguntabas que por qué tomé esa decisión tan joven de venir. Bueno, yo, como te dije, monté mi primera empresa en Venezuela a los 17 años. Era empresario y tenía mucha visión. Otro regalo que me dio la vida a mis padres, pero que todos la podemos tener, visión, hacia dónde van las cosas. Me percaté que estaban ocurriendo cambios en Venezuela rarísimos y sentí lo que sintió ese señor, miedo. Y dije, yo no me puedo quedar aquí en un lugar donde veo tanta incertidumbre. Y la verdad, yo me quería ir a Europa, pero como tenía muchos nexos con compañías que me vendían materia prima aquí, pues empecé a hacer negocios aquí. Pues después mi vida se dio de alguna manera para yo quedarme y aquí estoy en Estados Unidos.
¿Cómo te haces motivadora? ¿Cuál es el punto de...?
Hace 12 años, después de que estoy en el mundo de los negocios, soy empresaria, me va muy bien, me ocurre algo que son esos momentos de oscuridad total, donde tú dices, bueno, tengo que tomar una decisión y seguir adelante. Y ocurrió que me diagnosticaron cáncer de seno grado 4, teniendo tan solo 30 añitos, en el momento que más una mujer se siente.
Claro.
Además de que yo siempre he dicho que dependiendo de la enfermedad, ¿no? Pero el cáncer y en el seno es como para una mujer es devastador, porque nosotras las mujeres somos coquetas, ¿sabes? Y es una parte muy importante de nuestro cuerpo. Así que fue una semana aterradora, la voy a llamar así, porque yo no sabía qué hacer cuando siempre he sido una mujer que siempre sé lo que quiero, desde chiquita, todo siempre sabía. Y empecé a meditar. Me pasó lo mismo que...
¿Estaba sola? ¿Tenías aquí familia?
No, primero estaba en Costa Rica de vacaciones, no estaba aquí en Estados Unidos, estaba en Costa Rica de vacaciones. Y bueno, recibo la noticia allí. Y bueno, me tomé una semana para pensar y meditar y tomé la decisión de que, después de ver 8 médicos que todos me decían, el último me dijo que estaba loca y que me iba a morir en 6 meses, porque yo no quería seguir con los tratamientos que ellos me imponían. Había visto 6 meses atrás morir a mi padre con toda la quimioterapia y radioterapia que le habían hecho y operaciones y todo eso. Y dije, no, el llamado es a enfrentar a mi miedo. Y mi miedo más grande es, pues, morir, pues lo voy a enfrentar. Lo enfrenté. Tuve sesiones de meditación, o sea, los procesos fueron...
¿Cómo se enfrenta el miedo? Uno se rinde y dice, bueno, pues que venga, me voy a morir.
No, tú sientes miedo y dices, bueno, me voy a morir. Bueno, entonces, ¿qué es lo que no he hecho? Hacer todo lo que no he hecho, a viajar, a ser feliz, a tomar empoderamiento de la vida, este momento. Hoy ya ocurrió un milagro, hoy tú te despertaste.
Claro.
Con todo esto que pasó de Kobe Bryant, nos dimos cuenta, no importa quién seas, si eres una estrella, puedes morir en un segundo y no has disfrutado. Así que me empecé a conectar con la vida, me empecé a conectar con lo que realmente importaba, con mi hija, con la gente que yo amaba, y empecé a tratarme naturalmente.
Claro.
Y lo vencí en un año.
Amén, qué bueno. ¿En un año?
En un año.
Wow, amén,
lo vencí naturalmente, sin operación, sin radioterapia, sin quimioterapia. Y por eso tomé la decisión. De que yo no podía seguir en el mundo de los negocios feliz. Nadie sabe estas cosas.
Un mensaje
cosas.
Tremendo, claro.
No las conoce nadie.
¿Cuántos años hacen que te...?
12 años.
12 años, ya.
Sí.
¡Wow!
Y
amén.
Yo esperé, ¿sabes qué? Yo esperé porque yo decía, yo tengo que estar totalmente segura antes de salir al mundo y compartir mi historia, de que yo lo puedo compartir, de que yo voy a dejar algo muy importante a otras personas. Y el mensaje es, tú vas a lograr lo que tú quieres. Si te conectas con lo que tú quieres, lo vas a lograr, sea lo que sea.
Una cosa muy importante acá, señores, que hay y esto tiene que ver también con el tema mental y la conexión que tenemos a veces con palabras que te estimulan, palabras a veces, o sea, el sonido de ciertas palabras a ti, pues, y la palabra, cuando uno le dicen la palabra cáncer, por ejemplo, inmediatamente uno piensa en la muerte.
Ajá.
Y no es así, o sea, ya eso no es así. Ya el nivel de personas que sobreviven, lo digo porque quizás algún oyente puede estar ahora mismo
pasando por esta situación.
Eso que acabas de narrar tú ahora mismo, por esos primeros pasos y esa primera noticia, y no es así para nada, para nada. Y mira, en esta experiencia tremenda, es muy importante lo de la mente positiva. A veces uno le da una connotación mágica, pero incluso los científicos, Einstein antes de morir, dijo que el tema de la oración, fíjate, ajá, y esto tiene que ver con la mentalidad, debería estudiarse en la universidad.
Totalmente de acuerdo. A los niños deberían empezar a darles un pénsul de estudio completamente diferente, donde los preparen para el mundo, donde les den clases de liderazgo. ¿Y qué es lo que es un líder? Sí. Un líder es aquel que hace que para bien o para mal, el club de los malos, el club de los buenos.
Exacto.
¿Qué es lo que pasa con estos líderes negativos? Ahora, cuando a mí me dan la noticia, yo tuve que tomar esa líder que vive en mí y decir, ok, vamos para adelante, ya no es un negocio, ahora es tu vida. Lo más importante es mi vida.
Claro.
¿Cómo la quiero vivir yo? ¿La quiero vivir en una cama tirada porque me dijeron unos médicos que me voy a morir?
Claro.
Porque lo que tú acabas de decir es muy importante y a cualquier persona que esté pasando por esto les digo, nadie, absolutamente nadie tiene el poder de decirle a uno el día que se va a morir. Nadie, no existe.
Ahí está.
Cuando te dicen un diagnóstico de lo que sea, de cáncer, de lo que sea, de las nuevas enfermedades que ahora todas están relacionadas solo con una cosa, que es el estrés.
Sí.
Cierto. La invitación es para que analicen, estudien el gluten y tantas cosas.
Sí.
Pero sí creo que, porque te lo tengo que compartir, sí creo que lo más importante fue hacer muchos cambios, tomar la decisión de hacer muchos cambios de cómo yo venía viviendo mi vida, de desconectarme del estrés, de cambiar mi alimentación. O sea que es un proceso largo que, bueno, ya escribí un libro y muy pronto va a estar a la venta.
Qué
Espero
bien.
Que me invites cuando ya esté lista.
Por favor,
para
claro, claro. ¿Tienes título del libro ya?
Sí, se llama Una mafia llamada cáncer, por lo que tú acabas de decir.
Qué bueno, Una mafia llamada cáncer. Qué bien. ¿Haces conferencias también?
Voy ahorita a empezar a unirme a otros conferencistas y a otros motivadores, sí,
bien,
para empezar a hacer conferencias. Y en mis redes sociales, en Instagram, Facebook, en @MaribelNeme, ya tengo varios videos donde me pueden empezar.
Ahí, la pueden buscar.
Maribel,
todos saben, no tengo que deletrear Maribel, pero Neme es con H al final.
Al final.
Neme así y con H al final.
Con
importante
H al final.
Ahí para que lo busquen en sus redes sociales. ¿Dejaste tu negocio y te dedicaste full time a lo de la meditación?
No, porque sería irresponsable. Hay muchas personas que dependen de mí y es algo que amo. Hacer negocios me encanta.
Claro.
Entonces lo que hago es que lo hago paralelamente y tiene mucho que ver porque tú puedes ir cambiando vidas,
claro,
a raíz de ser un líder. Además de que yo me dedico ahorita es hacer consultorías de negocios. Justamente a los líderes, me encantaría llevarle esta voz de lo
claro,
importante que es que un líder de un negocio, de una corporación, pueda, ¿verdad?, transmitirle a sus empleados que ellos son parte de este equipo
claro,
de trabajo,
claro,
que se puedan conectar desde otro punto de vista, no del empleado al jefe, y cambiar un poco porque vienen muchos cambios en la humanidad.
Claro.
Tenemos que adaptarnos a esos
muy
cambios.
Bien,
que vienen.
Muy bien, claro, definitivamente. Un jefe, un líder como tal, es un motivador también.
Es un motivador.
Hay gente que te ayudan a levantarte en la mañana y tener deseos de salir adelante. ¿Cómo se puede manejar desde el punto de vista? Pues, tenemos mucha audiencia en Cuba, nuestra audiencia general probablemente esté en Cuba, y es muy difícil levantarse con la situación que uno tiene, la situación económica, no hay futuro tampoco, porque a veces el plan de uno, caemos en el mismo hueco, ¿no? Pero volvemos al tema de que esto es un sistema que nos ha tocado a nosotros, que nos dicta a dónde vamos, o sea, no lo dicta la persona misma, ¿no? Tú tienes un hijo, por ejemplo, en Cuba, que quiere dedicarse a la cibernética, bueno, pues no tiene, porque es muy limitado el tema de la cibernética, quiere dedicarse a algo quizás que el gobierno no te deja. ¿Cómo se puede motivar una persona que está luchando al mismo tiempo con sus, vamos a llamarle, con sus demonios
sus
internos
demonios
y los demonios externos también que existen ahí?
Mira,
es complicado, ¿no?
Es un reto muy grande. Y si Dios les puso ese reto a ustedes y a nosotros los venezolanos, es porque nosotros lo podemos con eso y más.
Sí.
La invitación sería para ir dentro de nosotros, conectarnos con la oración, como tú decías.
Sí.
Y de repente buscar la libertad, empezar a unirse todas las personas que crean en este fin de la libertad, unirse porque en la unión está la fuerza.
Claro.
Y si las personas empiezan a dejar todos sus paradigmas y todas sus creencias limitantes de que bueno, ya vivo aquí y ya me voy a morir aquí, no.
Claro.
¿Por qué no unirse y empezar a crear una estrategia parecida a la que crearon el grupo de los malos, crear una estrategia del grupo de los buenos, donde mira, sí podemos lograrlo, vamos
claro,
a unirnos y tratar de una vez por todas buscar nuestra libertad? El ser humano nació libre y merece ser libre.
Muy bien, lindo. Mira, aquí me están haciendo un comentario. Tomás Vivian me dice chamo, no sé si es venezolana o
chama, hola, chama.
Qué lindo habla esta señora, me encanta ese acento. Ese acento lo agarró ahora cuando entró acá, no lo tenía anteriormente. Ese acento venezolano que ya nos hemos acostumbrado tanto aquí en Miami, ¿no?
Tener... Sí,
¿Has vuelto a Venezuela?
Volví hace por más de 10 años, tengo que no voy a mi país, ¿sí? Porque yo hice una promesa, te voy a contar una anécdota que ocurrió. Mi madre falleció y era en este tiempo que no conseguí, o sea, algo inusual para nosotros los venezolanos, que eres tomar un avión, estás a 3 horas y no podía porque no habían vuelos, los vuelos tenían que hacer una estadía en Aruba, creo, en alguna de estas ciudades. Sí, sí. Por no sé cuántas horas, no llegaba al entierro de mi madre. Y yo juré ese día que yo no iba a volver hasta que estas personas no salieran del poder, porque no quiero estar en un país donde no coincido, no hay congruencia entre mi creencia de libertad a lo que está ocurriendo. Y esa es la razón por la que no quiero volver por ahora.
Mari, hay una historia, también un tema muy complicado. Cuando esa manipulación, decía, hay un escritor checo, Milan Kundera, que escribió, también fue víctima de todo este sistema del comunismo, y que él escribió todos los libros tan relacionados con el tema del comunismo en la Europa del Este, en este caso en Checoslovaquia. Y él decía una cosa que a mí me pareció interesante. Él le hablaba de la manipulación de las masas a través de las emociones.
Total.
Y él decía... dijo una cosa que a mí me pareció clave, un libro que se llama La insoportable levedad del ser, decía, quienes cometieron los crímenes en la Europa del Este, decía, no fueron los comunistas, decía, fueron los entusiastas.
Total.
Que se creyeron o les metieron en la cabeza que tenían una verdad, y en nombre de esa verdad los hicieron que cometieran todos los crímenes que se cometieron después. ¿Cómo un personaje solamente tiene el poder de hablarle a unas masas y meterles a esas masas en la cabeza una mentira, cualquiera que sea, y utilizar esa emoción colectiva que se produce?
Totalmente.
Siempre a través de Víctor?
Lo has dicho mejor imposible.
A ver, cuéntame un poco, ¿y cómo funciona eso así en esa...?
Lo que has dicho es, wow, siempre estoy muy conectada contigo porque realmente estás diciendo los términos correctos. Es una emoción colectiva, estas personas se dan cuenta de la debilidad porque están esperando que llegue alguien de afuera, llegue un presidente a darles las cosas, lleguen a regalarle las cosas, cuando todos nosotros tenemos la obligación con nosotros mismos de luchar por nuestros sueños. Es completamente falso, y lo digo aquí en público, que muchas personas nos están viendo, que todos seamos iguales. Todos somos uno, pero no somos iguales. Sí. Y todos somos unos a nivel energético, pero no somos iguales. Tú tienes diferencias de mí. Claro. A ti te gusta leer un libro que yo realmente de repente no tengo ganas de leer. Claro. A ti te gusta una actividad, un hobby que a mí no me gusta, pero nos han hecho creer con esta filosofía. Sí. Perdóname por la expresión barata del comunismo, de que tenemos que hacer, sí, porque realmente es horrible que tratan de crear, ¿verdad?, este miedo colectivo. ¿Y cómo lo hacen? Te quitan la comida. Es que si tú lo ves, es un patrón. Les quitan la comida, les infunden miedo, les muestran armas y los van debilitando mentalmente. Entonces, tu pregunta de cómo enfrentar eso, muy fácil. Vamos a autoempoderarnos, ahorita que podemos todavía, porque a estas personas en Cuba o en Venezuela o en donde estén pasando este sentir de que se sienten atrapados, todavía les llega la información.
Claro.
Entonces, la conexión energética, voy a hablar un momentico de eso, de la conexión energética. Si tú estás todo el día pensando en lo malo que es algo, eso malo te va a abrazar.
Claro.
Ahora bien, si tú te conectas con que la energía de lo que yo quiero alcanzar es una sola cosa y es la libertad, eso es lo que tú vas a alcanzar, o sanarte de una enfermedad, o tener un matrimonio maravilloso, cualquier cosa que sea, eso que tú, conéctate con eso, busca información hacia ese lado y lo van a lograr.
Mejor dicho, ni hablar, el poder de la palabra, señores, sí, señores, y la conexión que tiene eso con nuestros estados de ánimo. Aquí la tenemos, Maribel Neme, señores, búsquenla, Neme con H al final, Neme así con H al final. Maribel Neme es una gran mujer con una gran historia motivadora. Hay que escuchar esto, sobre todo nosotros que tanto necesitamos de la buena vibra, de la buena energía. Así esperen es. Próximamente ese libro y nada, un placer para
vamos
mí tenerte aquí.
Muchísimas gracias por haberme tenido, un honor de verdad para mí. No. Y increíble que una persona como tú esté sentada enfrente a los micrófonos y a las cámaras, porque esa es la energía que ellos necesitan, claro. Escuchar, saber que hay personas que les va a dar el mensaje correcto. El mensaje correcto siempre es la libertad.
Ahí está, amén, señores. Pues nada, muchísimas gracias, se nos fue la hora esta bastante rapidito. Recuerde que estamos pendiendo con el caso de Ferrer, señores, lo que vaya pasando, vamos a estar acá y nos despedimos mañana aquí con nosotros. Recuerde que yo soy Tony Benítez y ustedes no. Vale.